les va, señoras y señores? Bienvenidos. Arrancamos el último programa de la semana de Jorge Ramos y su banda. Mañana no hay programa, es Viernes Santos, pero fundamentalmente porque se reanuda la Liga Española y el partido que está programado arranca justamente a la hora que comienza este y termina a la hora que comienza este. Por eso mañana estaremos en día libre, pero siempre trabajando, porque el lunes tenemos que volver otra vez al filo de las 4 de la tarde del Este, 1 de la tarde en el Pacífico. Por cierto, ayer me escribió y me dijo que hoy venía. Hoy me escribió y me dijo que no podía venir, que no había terminado unos trámites que está haciendo y que no podía venir. Hablo del señor Del Valle, del señor Pereira no sé absolutamente nada. Simplemente les digo que al señor Del Valle le contesté, a Pereira todavía no lo he hecho, pero le voy a escribir y tienen que tomar una decisión. O el lunes están acá o ya no estarán más acá. Que a lo mejor es lo que ellos quieren, por cierto. Tal vez sea lo que ellos quieren. Tal vez es lo que traen entre manos. Tal vez es lo que ambos están programando. ¿Cuántas veces quisieron serrucharme la silla de Jorge Ramos y su banda? Así que bueno, estaremos esperando a ver qué pasa. ¿De qué se trata? Sí está la señora de las alas, sí está el señor Pedrosa. Y aquí estamos, y aquí titulamos ejes temáticos del programa de hoy. Las declaraciones del Chaco Jiménez en referencia a lo haragán que es el futbolista mexicano sigue produciendo controversia en territorio mexicano. En Europa analizan un cambio para la próxima Eurocopa que le vendría muy bien a Copa América. Otro extranjero levanta la mano para llegar al tricolor mexicano. Chivas busca talento en las academias de la MLS. Y hay quienes sostienen que se trabaja muy mal en las academias. Aseguran que México está entre los 4 candidatos a ganar Copa América. Y cuidado, que quienes aseguran esto están muy bien informados, Están muy bien informados, porque en el medio hay muchísima plata en juego. No Messi, no Pari. Eso parece decir la afición del sur de la Florida para ir a ver al Inter Miami. Han tenido que rebajar las entradas para que el próximo miércoles, creo que es por la Copa de Campeones de CONCACAF o la CONCA Champions frente a Monterrey, el estadio se llene. Vamos a estar en Barcelona con Moisés Llorens. ¿Qué está pasando en el Blaugrana? Y estaremos en Ciudad de México con César Caballero para que nos dé la realidad hoy de América de cara al partido de mañana. ¿Qué problema que tiene mañana? No tiene problema, no tiene problema. Él acá hace pantomima y nos quiere hacer creer que su equipo es el San Luis y todo, pero mañana quiere que gane América. Hablo del licenciado Pedrosa, ¿no? El problema tendría yo, problema si Danubio está envuelto, pero él no tiene problema. El mañana gana o gana, mañana gana o gana. Pero señora de las alas, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Jorge? Mauricio, un abrazo. A ver, me la deja picando con lo de José Del Valle, porque si bien no vino nuestro compañero, vamos a hablar del Real Madrid. Hay una noticia buena para los fanáticos del Real Madrid y me hace acordar al ultimátum que usted estaba hablando hace un ratito, de que si no venían el lunes, era ahora o nunca.
No los quiero más.
Recordando el programa de Mauricio. A ver, Jorge, parece que las cosas están bien tensas entre Alfonso Davies y el Bayern de Múnich, porque al parecer también le han dado un ultimátum a Alfonso Davies, diciéndole, o firmas en las próximas 2 semanas o no firmas con nosotros, o no te vamos a tener en cuenta, no vas a seguir como tú quisieras en el equipo. Y el agente de Alfonso Davies está muy preocupado y dicen que los, los directivos del Real Madrid están muy atentos porque, ¿por qué no podrían estar fichando a este buen lateral izquierdo que vaya que necesitan un hombre como Alfonso Davis en la Casa Blanca? Así que hay otros detallitos alrededor de esta transacción.
Tengo más detalles yo de Alfonso Davis, cuáles son las diferencias entre el futbolista canadiense y el equipo teutón. Ahora después se lo comento. Y aquí está el señor Pedrosa, que recién decíamos, mañana son de esos partidos que a Pedrosa le gustan porque él sabe que va a ganar, a no ser que haya un empate.
No.
A no ser que haya un empate. No, no. Después gana el Atlético de San Luis, gana el América, él gana, él festeja. Mañana hay festejo para el señor Pedrosa. ¿Cómo le va?
Bien. Es la segunda interpretación errónea que haces de mí en los últimos 10 minutos. No hay necesidad de elaborar en la primera de ningún motivo. Así es que es mi deber, por lo menos, de en esta segunda interpretación, dejarte muy claro que yo mañana quiero que gane el Atlético de San Luis. Yo soy aficionado del Atlético de San Luis. Si yo
Papá Noel llegará para usted.
Siempre llega, siempre llega. Siempre llega.
Sí, los Reyes Magos también.
Sin importar cómo me porte, sin importar cómo haya sido mi año, siempre
llega. Si es como se porta, me parece que no va a llegar.
Tengo una buena carta, tengo una buena reputación con Papá Noel. Pero no deja de ser una jornada, porque ya, a ver, me imagino que estamos todos de acuerdo que en este punto hacemos, valga la redundancia, punto y aparte de la selección mexicana de fútbol, y vamos a encarar los últimos 5 partidos de la Liga MX, que es un cierre que comienza ahora de mucha importancia y con buenos partidos, porque juega Rayados contra Chivas, Rayados que además, como ya lo dijeron, visita a Inter Miami en la ida de la CONCACAF. Chivas está urgido de volver a ganar después de esta muy pobre presentación que dio en los partidos contra el América, más allá de que haya ganado en el Azteca, fue eliminado, no pasa nada. Rayados es, pues en teoría, el mejor equipo del campeonato, ¿no? Por lo menos los números presentan a Monterrey como el mejor equipo del torneo. Pero a ver si tenemos tiempo de hablar de otro partido que para mí también despierta un montón de morbo. Sobre todo porque mañana no vamos a estar aquí. Lo cual, si no me equivoco, quiere decir que hoy es mi último día en Jorge Ramos y su banda.
Nunca bueno, digas último.
A ver, de nuevo, hay que esperar. No me ha respondido Del Valle a la intimación que le hice. No le he hecho la intimación a Pereira, pero seguramente Pereira, donde esté, junto a Del Valle, quiero imaginarme, deben estar viendo el programa y ya sabe que le va a llegar por escrito. Lo tengo que poner por escrito, porque sé cómo se maneja Pereira también. Entonces, y le voy a decir algo más en este tema, muchachos. No sé si va a ser su último programa, por lo menos por estos días. Pero viendo la realidad de lo que pasa con Pereira, con Del Valle, estoy repensando mi continuidad.
No. Tu continuidad no debe depender de dos personas a las que no, que no se han preocupado por tu continuidad. No puedes reducir tu futuro en dos personas a quienes tu futuro no les importa.
Esto es como un técnico que los jugadores le empiezan a dar la espalda, que los jugadores ya no se la juegan por él, que está claramente que no hay un compromiso absoluto como parecía haber hasta no hace mucho. Entonces, uno también debe empezar a darse cuenta cuál es la realidad de el ambiente donde uno se está moviendo. Pero eso, a ver, eso en definitiva no corresponde al programa. Es una decisión mía, es una decisión Pereira, de Del Valle, de las salas suyas.
Sí, sí, sí. Aquí sí.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo hacía esta referencia simplemente porque creo que si hay tiempo, merece la pena hablar del Cruz Azul Pumas que se juega en Ciudad mañana, Universitaria este domingo.
Está bien.
Este domingo.
Es el domingo, ¿no? El partido. Perfecto. Vamos a hablar de América con César Caballero, vamos a hablar de Barcelona, vamos a hablarlo de Alfonso Davis, donde la información que yo manejo, hoy hablé con alguien que me dio una información del tema Alfonso Davis para el Real Madrid. En fin, tenemos mucho programa para hoy. Y la realidad, esta nueva realidad del fútbol. Ya el aficionado no sigue al equipo, el aficionado sigue a la estrella. y se está probando, mostrando lo que está ocurriendo con el Inter Miami. Al volver de la pausa. Continuamos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, planteaba algo Mauricio Pedrosa, planteaba algo la señora de las Salas. Yo tenía programado arrancar con el compañero de Mauricio Pedrosa, Hércules Gómez, que dejaba o dejó medio mal a Mauricio Pedrosa, por cierto, en unas declaraciones de las cuales se hizo eco la prensa mexicana. Después Ricardo Peláez respaldó el dicho del Chaquito Jiménez y bueno, cada cual ahora va a enfocar el tema por donde quiera, pero Hércules Gómez mandó al frente a un ex compañero que estaba con él en Santos Laguna, a Osvaldo Sánchez, diciendo que a Osvaldo Sánchez no le gustaba entrenar y que tenía problemas con Caixinha por ello. Yo no me olvido que acá la señora de las Salas, el señor Pedrosa, dijeron que Coca hablaba por despecho. Hércules Gómez también aclaró que no todos, bueno, sería de esperarse también que todos, ¿no? Pero que hay jugadores mexicanos que no les gusta entrenar. Esto lo dijo un hombre que para mí tiene el mayor de los respetos y la mayor credibilidad. Me lo dice Hércules Gómez, ya está. Yo no pondría ya más en tela de juicio y le sugiero a Pedrosa y a De las Salas que dijeran, demos vuelta a la página, nos equivocamos y ya, porque ayer Ricardo Peláez vuelve a decir que el jugador tiene secuestrado a la selección, yendo más o menos por el mismo camino, ¿no? Pero seguramente se van a defender como gato entre la leña, van a tratar de justificar sus posturas de los otros días. Los escucho, muchachos, los escucho.
Hay que tener mucho cuidado con esto de tienen secuestrados a la selección. ¿Qué pasa si mañana los jugadores dicen, ah, somos unos vagos? Ah, no nos quieren. Bueno, no jugamos con el Tri. ¿Y quién va a jugar con la selección mexicana? Hay que tener mucho cuidado con lo que se desea y lo que se dice, porque que no se nos olvide que todos y cada uno de esos convocados al final, señora, cuando llegan a la selección... Señora, claro que sí, señora. Jorge, hay que tener respeto.
El jugador mexicano se va a revelar. El jugador mexicano se va a revelar cuando lo han manipulado históricamente.
Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Lo que pasa es que porque a mí me parece muy grave.
Usted está suponiendo algo que no tiene posibilidad de que pase. Nunca han podido tener un sindicato. Nunca ha habido alguien que los defienda.
Una cosa es que Ricardo Peláez, con todo el respeto que le tengo, director deportivo, exjugador de fútbol, conoce muy bien lo que pasa, pero a mí, ¿quién me dice que el Chucky Lozano no ha trabajado para estar hoy, aunque sea en el PSV, y que tuvo que comerse las verdes y las maduras para llegar al Napoli? O sea, también despreciar lo que hace hoy los 11, los 23,
puede ser un 100%.
Me parece muy fuerte, y creo que sería bueno que, independientemente de cuándo hizo las declaraciones y bajo qué contexto las hizo, salga el Chaquito Jiménez, porque esta pérdida o esta derrota consecutiva contra Estados Unidos hizo que salieran las palabras del Chaquito Jiménez y se haya destapado una olla que pareciera que estuviera podrida. Que no se pierda el foco. ¿Dónde está el problema?
El problema no son
los jugadores que hoy están en Europa. El problema no son los jugadores que están hoy en Europa. Porque se equivoca el fútbol mexicano si a los pocos que han llegado son a los que van a juzgar. Eso es lo único que yo digo.
A ver...
Perdón, creo que Hércules lo dijo en ese programa de nunca esa, ¿cómo es que se llama ese programa?
Ahora o nunca.
Yo tengo el problema con el nombre de los programas.
No lo recuerdo.
Lo dijo ahí.
A veces hasta se me no lo puede ser, pero no me acuerdo. No recuerdo.
Gracias, Hércules. De todas maneras, muchas gracias.
No recuerdo la referencia. Muchas Además, gracias. Hércules está viendo el programa y Hércules sabe dónde estoy, entonces si quiere que venga. Si está viendo el programa,
yo lo pongo al aire.
Está muy cerca, de donde estoy. Y cabemos los dos, como vieron hace rato. Tengo la capacidad técnica para poner a dos personas.
No tenemos presupuesto, Hércules.
Creo que está viendo el programa y sabe dónde estoy. Entonces, si está escuchando, que venga para aclarar qué dijo, por qué lo dijo. Ahora, voy a esto. creo que ni Carolina ni yo ayer hicimos una defensa del jugador mexicano. El jugador mexicano es criticado regularmente por las cosas que dijo Santiago Jiménez. Y lo dijo, porque eso sí lo escuché, lo que dijo Ricardo Peláez. Ricardo Peláez dijo, si el entrenamiento es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, el jugador llega a 8:57 y se va a las 11:01. En Europa no es así. En Europa es de tiempo completo. A eso se refiere Santiago Jiménez. Y tiene razón. Desafortunadamente tiene razón. Los que hemos tenido la posibilidad de cubrir entrenamientos de Liga MX, selección mexicana es diferente porque están en concentración. Ahí sí no les queda de otra más que estar juntos todo el tiempo. Pero es verdad. Yo veía cuando llegaban los jugadores 20 minutos antes de que empezara el entrenamiento a cambiarse, entrenaban y tomaban su coche y se iban. Hay un concepto que es el entrenamiento invisible. Correcto. ¿Qué hacen después en sus casas? Van y descansan, se alimentan bien. Por ejemplo, sabemos que André Pierre Gignac en su casa tiene un gimnasio extraordinario y tiene un preparador físico personal y vuelve a entrenar en su casa. ¿Cuántos jugadores de Liga MX hacen eso? No lo sabemos, pero por lo que dicen los que han estado ahí, pues creemos que no son muchos. Y probablemente Santi Jiménez, cuando llega a Feyenoord, el primer choque cultural que tiene es darse cuenta que cuando se acaba su entrenamiento a la 1:00 p.m, después viene una sesión de video y después comen y después hay regeneración y hay trabajo con fisioterapeutas y de pronto son las 6:00 p.m, 7:00, se va a su casa, cena y se duerme para dormir 10 horas y al día siguiente estar haciendo lo mismo. Entonces, ni Carolina, no quiero hablar por ella, pero creo que estamos más o menos en la misma sintonía. Ni yo defendimos al jugador mexicano. Lo que dijimos fue que la acusación
de
Diego Coca, que la acusación de Diego Coca no tenía bases, porque generalizaba algo que no es cierto, que es al jugador mexicano no le gusta entrenar. No, al jugador mexicano le gusta entrenar. A lo mejor al jugador mexicano no le gusta llegar a su casa, hacer la recuperación, ponerse las botas de compresión, hacer hidromasaje, tener un chef que le prepare la comida que debe. A lo mejor eso sí es verdad. Pero Diego Coca habló desde el despecho y mintió. Lo peor de todo fue que mintió.
¿Cómo va a mentir?
Sí, mintió. Porque después, porque el otro lado es que hubiera, con una declaración completa, objetiva y no desde el despecho, hubiera dicho, yo me equivoqué, porque no se equivocó en nada Diego Coca, ¿eh? En la entrevista con nuestro ex compañero Faitelson, él no dijo, yo me equivoqué en esto, pudo haber hecho esto mejor, acá pudo haber... No, cero. Diego Coca no hizo nada mal. Él es una víctima. Él se presentó como la víctima de unos jugadores fachosos e irresponsables. Por favor.
Jorge, yo conseguí aquí la nota, de Hércules y lo que dice es todo lo contrario. Aunque se lleva entre las patas probablemente algún jugador, dice... Todos son profesionales, lo que pasa es que no todos tienen la fama de ser profesionales. No me van a dejar mentir el Tuca Ferretti, con lo cual pienso que estaba en picante. Yo cuando jugaba con él trabajábamos mucho, trabajábamos bien e incluso se puede decir que de más. No hubo una falta de profesionalismo. Y dice, lo que pasa es que si hay pocos que arruinan a la mayoría. Yo cuando estaba en Santos, por ejemplo, llegó Pedro Caixinha.
Un porcentaje.
Eran entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Osvaldo Sánchez una vez dijo, así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo. Pero él rectifica y dice que todos son profesionales y que incluso hoy son más profesionales que antes.
Bueno, señores, yo creí que ustedes iban a aceptar el error.
Nunca.
Y está no. bien, tienen,
no, porque
tienen
no
que
hubo
defenderse.
Error. No hubo error.
Sí,
no hubo
sí,
error.
Hubo error.
No, muchachos. Hubo error. Yo no soy como Diego Coca, ¿eh? Yo me equivoco poco, pero cuando me equivoco lo acepto. Pero no A ver, Ramos. Jorge Ramos, porque hay otro Ramos muy impresentable. Tú eres una persona decente, fina,
y aclaremos,
con presencia.
Aclaremos.
Jorge Ramos. Jorge
por
Ramos.
Lo menos digamos que mi primer nombre comienza con J. A ver,
me parece muy bien. Me parece,
porque sabe, me que, parece sabe bien. Que hay otro problema. Mi segundo nombre comienza con R. Mi segundo nombre. Entonces,
Déjame adivinarlo. No, Romualdo. Romualdo.
No.
Ramiro.
Cerca.
No, Ramiro.
Tampoco. No, tampoco. No, tampoco.
Raleigh.
No, no lo va.
Raleigh.
Reinaldo.
No, tampoco. No, tampoco.
Rodolfo.
No, tampoco.
Ricardo.
Tampoco, no, no.
Ranis.
Robson.
Rómulo, Rómulo. Rómulo. Yo soy Jorge Rómulo
Ramos. ¿A ti no te parece raro, Jorge Rómulo Ramos, que Diego Coca jamás, en las declaraciones que ha dado post Selección Mexicana de Fútbol, jamás ha admitido un solo error? Nada. Nada. Él lo hizo todo perfecto.
La verdad que
él
no se equivocó. No lo seguí tan
detalladamente. Él lo hizo todo bien. Él es la víctima aquí. Porque ahora está buscando chamba, ¿no? Ahora quiere reflector porque se quedó sin chamba y está yendo a medios de comunicación para que la gente se acuerde que existe Diego Coca y pues le den algún trabajo próximamente.
En un ratito nos metemos con el América. En un ratito vamos a hablar de México entre los mejores candidatos a ganar Copa América. En un ratito, las últimas novedades, lo de Alfonso Davies y la posible llegada al Real Madrid. Pero al volver de la pausa, estaremos en la ciudad condal, estaremos en Barcelona. Y en Barcelona está el que más sabe del Barcelona, el señor Moisés Llorens, para ponernos al día del equipo que ha tenido una mejoría futbolística importante, pero que anda tras la búsqueda del nuevo director técnico. Vamos a la pausa y volvemos con Moisés Llorens. Digo, no es novedad para la teleaudiencia, para los compañeros, que cada vez que tengo la oportunidad de contar con su presencia, es una sensación especial que corre por mis venas, sabiendo que el programa automáticamente da un salto de calidad. Y hoy no es diferente a otras veces. Hoy no es diferente. Hoy el señor Moisés Llorens ha podido hacer un hueco en su ajetreada agenda y dijo: Jorge, hace mucho tiempo que no estamos al aire juntos, hoy quiero estar contigo.
Después, pues está siempre de vacaciones. No, pues si yo vengo siempre, tú estás de vacaciones siempre. ¿Estás contando?
Bueno, pero conmigo no había estado.
Ah, pero bueno, pero porque tú no estás. Aquí fichamos cada semana. El que no está nunca eres tú.
Pero usted tiene que aguantar a Pereira y a Del Valle y después no irse de vacaciones. Yo me tengo que ir de vacaciones.
Te voy a decir una cosa. Hacía tiempo que no veía una mesa tan guapa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Por fin Pereira y Del Valle coinciden de vacaciones. Y lo de guapo, lógicamente, no lo digo por mí.
No, ahí está el tema. Es que no son vacaciones, me dice la empresa. Y andan juntos. Y andan
mi
juntos.
Mi Carolina no de las Salas ahí está, sonriente.
Que están haciendo. Sí.
Mi colombiana venezolana favorita, ahí la tienes.
Gracias.
Mi amigo Mauricio Pedrosa.
Sí, sí.
Lástima esa.
Tunero
lástima
águila,
el blanco.
Tunero águila.
Lástima, muy blanco y muy águila. Ahí tiene. Sí, que sí, por cierto, sí, Mauricio, sí. Luego hablaremos. Te tengo que llamar una cosa privada.
Tío,
profesor Ramos, hacía tiempo que no veía una mesa.
Mucha gente quiere hablar contigo, Mauricio.
Sin tanta mala leche, sin tanta mala folla,
exacto,
sin Del Valle.
Eso es verdad.
Magnífico. Esto es magnífico. Esto es un masaje. Sí, sí.
Eso es verdad. Bueno, Moy, a ver, primero, cuente lo que quiera contar del hoy del Barcelona. ¿Qué está pasando? Lesionados. Hablo de De Jong, hablo de Pedri. Hablo del partido con los que va a contar Xavi para enfrentar a Las Palmas. Y después se proyecta un poquito más allá en el tiempo, ya pensando en el Paris Saint-Germain. Pero lo dejo a usted. Usted maneja su momento. Usted maneja en este programa.
A ver, en cuestiones de presencia, teniendo en cuenta que el sábado hay un partido muy importante entre la Unión Deportiva y Las Palmas, de obligado cumplimiento en cuestión de victoria para el Barça, con el fin, lógicamente, de presionar al Real Madrid, que el domingo tiene un partido importante, o muy importante, o complicado, o muy complicado ante el Atlético de Bilbao, uno de los equipos más en forma del fútbol europeo, sin duda, a día de hoy. Araújo y Christensen no se han ejercitado con el equipo, los dos al margen. Íñigo Martínez, que a lo largo de este parón por la fecha FIFA, que ha estado muchos días en el gimnasio, hoy ya se ha incorporado con el grupo. No hay que descartar esa dupla Cubarsí, Íñigo Martínez para enfrentar al Atlético de Bilbao, ay, perdón, a la Unión Deportiva Las Palmas. Pedri de Jong van a ser ausencia. Pedri apunta ya, hoy ya por primera vez desde que se lesionó en Bilbao, va a poder o ha podido volver a pisar césped y ha hecho una pequeña parte del entrenamiento con el equipo. Posiblemente ya llegue a estar citado para el compromiso de aquí 15 días ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. De Frenkie de Jong se le espera también para esa eliminatoria. Veremos si llega para la ida, si no sería para el partido de vuelta, teniendo en cuenta que luego está que el Barça tiene que visitar de aquí 24 días el Santiago Bernabéu en el Clásico. Y luego está la duda de qué pasa con Robert Lewandowski, porque volvió a acumular una prórroga con su selección. Se clasificó el combinado polaco para la fase final de la Eurocopa, después de meterse en ella desde los 11 metros. Vino con una sobrecarga en el muslo de la pierna derecha y eso le podría abrir la titularidad a Vitor Roque como delantero centro, al jugador brasileño, al cual Xavi le está dando pinceladitas de minutos desde que llegó. No lo quieren quemar, creen o entienden que lleva un ritmo diferente al resto de sus compañeros, sobre todo cuando aterrizó procedente de Brasil. Y con todo, el Barça, saque el equipo que saque, está obligado, sin ninguna duda, pero más obligado que nunca, a presionar al Real Madrid consiguiendo los 3 puntos ante la Unión Deportiva de Las Palmas, en un partido en el cual yo te digo, o ya me atrevo a decir, que la Unión Deportiva de Las Palmas posiblemente tenga más la pelota, tenga más la posesión que el conjunto azulgrana.
Bueno, porque le gusta, y el conjunto azulgrana ha mutado bastante en ese tema. Primero, Ronald Araújo, usted sabe, uruguayo, yo soy uruguayo, seguí toda la fecha FIFA de Uruguay. No lo utilizó Marcelo Bielsa en la selección, ni en el partido frente a País Vasco, ni en el partido frente a Costa de Marfil, pero Jorge Giordano, el director deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dijo que no había lesión, que no había un poquito de sobrecarga,
correcto.
Y que por eso lo querían resguardar y lo enviaron de regreso después del partido frente a País Vasco a Barcelona. No viajó a Lens en Francia para enfrentar a Costa de Marfil. O sea, Araújo no está lesionado.
No
trabajó, siguen la precaución y seguramente mañana no va a jugar. Entienden que el partido frente a Las Palmas se puede ganar sin Araújo, me imagino.
Bueno, y es un detalle que en la interna del Barça agradecen mucho, porque otros seleccionadores lo que quieren es aprovechar el tiempo, aunque el futbolista no pueda participar en el partido sobre el terreno de juego, sí que quiere que se acumulen minutos de convivencia con el resto de los compañeros. Y ahí el seleccionador Marcelo Bielsa estuvo muy bien, el presidente de la UF también dio el ok a que el futbolista pudiese abandonar en la concentración. Consideraban que el jugador iba a trabajar más y mejor, o más, no más cuidado, pero sí más y mejor con los fisioterapeutas del Barça que no con los de la UF, y es un gesto que tanto Xavi Hernández por un costado y su staff técnico, como el presidente del Barça, Joan Laporta, por otro, han agradecido a la Federación Uruguaya que tuviesen ese detalle de poder liberar al jugador, de no hacerlo viajar desde Bilbao a Lens, a Francia, donde jugó la selección uruguaya, básicamente porque también era un viaje incómodo. O sea, no son dos grandes capitales, había que viajar en avión, luego agarrar un bus que les acercara a Lens, y ahí en ese sentido la Federación Uruguaya estuvo viva, estuvo lista, estuvo bien, y el Barça evidentemente agradece pues que Ronald Araújo desde el pasado domingo esté en Barcelona tratándose de esa sobrecarga, que no es lesión, pero siempre es el preámbulo a una posible dolencia más grave.
A ver, no nombró a Joao Cancelo. ¿Cómo está la situación de Joao Cancelo? La situación física,
está bien.
Sanitaria.
El problema de Cancelo, se perdió el partido contra el Club Atlético de Madrid porque un familiar suyo tuvo un problema de corazón y los médicos le aconsejaron que no disputase ese choque porque podía tener una cosa genética. Esa dolencia podía ser una cosa genética. Le hicieron pruebas, estuvo con la selección portuguesa, jugó los dos partidos con el combinado nacional del país, de Portugal. Por lo tanto, João Cancelo se espera que esté en condiciones para poder entrar en la lista de convocados para jugar el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Perfecto. Tengo más preguntas, pero seguramente Carolina de la Sala, Mauricio Pedrosa también las tendrán. Así que los dejo.
Déjame que te diga, que te diga, y que esto le va a interesar a Mauricio. El seleccionador alemán se ha quejado, al igual que lo hizo también el seleccionador inglés con Bellingham, de la gran cantidad de minutos que llevan acumulados en la temporada Ilkay Gundogan. Lógicamente Nagelsmann ya puede patalear y ya puede decir misa. Al final, el que le paga al jugador es el Barça. En ese sentido, déjame también que te diga que Xavi está enamorado, ya no de la manera como juega Ilkay Gundogan, que eso llevamos años viéndolo, sino del compromiso, del paso al frente que ha dado el jugador alemán, de que lo que verbalizó tras la derrota en el Clásico, en el Estadio Olímpico, en el mes de octubre, diciendo que habían cosas que no le gustaban, que no solamente fue un discurso, sino que fue unas palabras que luego Xavi, con el tiempo, ha visto la responsabilidad y el compromiso que tiene Ilkay Gundogan, o que está teniendo esta temporada Ilkay Gundogan con el Barça. Por lo tanto, jugador clave y determinante, y se esperan que de aquí a final de temporada el jugador siga con esa salud tan buena que ha tenido, porque solo tres jugadores en el Barça no se han lesionado: Fermín López, Iñaki Peña e Ilkay Gundogan. Por lo tanto, yo creo que eso habla muy y muy bien de la profesionalidad del jugador alemán.
Hace un momento, perdón, para acabar de abonar sobre ese tema, hablábamos de el profesional, que no es el que llega a las 8:50 y se va a las 11:03 de su entrenamiento, sino que es un profesional de 24 horas al día. Yo pude comprobar de primera mano el ritmo de profesionalismo que tiene alguien como Ilkay Gundogan, y esa es la razón por la que no se lesiona. Esa es exactamente la razón por la que no
pero
se
también,
lesiona.
Más la alimentación.
Mauri, todo, alimentación, todo, recuperación. Claro, tiene un chef personal, tiene un fisio personal, que además de lo que el del Barcelona, él y su familia están encantados en Barcelona. Pero creo que hay una parte que a lo mejor Moy nos puede ayudar en este levantón de Barcelona en las últimas semanas. Xavi delega también mucho la parte futbolística en Gundogan. O sea, se convierte en una extensión del entrenador en la cancha, más allá del tema de
Es el más parecido que tiene a lo que era él español, como futbolista.
Gundogan entiende español. Le cuesta a lo mejor un poquito expresarse en español, pero bueno, habla inglés perfecto y todos hablan inglés en el Barcelona, pero se ha convertido en la extensión de Xavi en el terreno de juego como entrenador.
Es
¿no,
que, boy? Sí, no, es que Mauricio, lo que decía Jorge, es que es lo más parecido que se ha visto en un terreno de juego de Xavi. Esa es la típica historia de las redes sociales, ¿no? Que salen dos Spider-Mans, ¿no? Uno mirándose al otro, ¿no? Pues eso sería Xavi, podría ser Gundogan, ¿no? En la realidad, ¿no? Son dos espejos. Pero deja que te diga una cosa, que eso está muy bien, eso que matizas de el 24 horas. ¿Sabes quién es muy profesional, muy, muy profesional? Pero muy profesional, Rafinha. Y Rafinha se rompe cada dos por tres. Al final la genética también es muy importante.
Sí, claro.
Rafinha es un tipo extremadamente profesional, pero enfermizo profesional. Otro que tenía preparador físico, cocinero, dietista, psicólogo, psiquiatra, todo lo que querías, todo lo que le daba el seguro médico lo tenía en su casa. Era Arthur, ¿os acordáis de Arthur Melo?
Sí, claro.
Un fracaso.
Y él tuvo muy mala suerte también.
Bueno, él, como no se cuidaba, pues ya de por sí se rompía. Ahora, Rafinha, que es un tipo sumamente cuidadoso y sumamente profesional, luego en el campo no se va de nadie. Juega bien, pero no se va de nadie. O sea, el uno contra uno no es lo suyo. Pero, más allá de eso, la genética de Gundogan, hasta ahora, y tocamos madera, es mejor que la de Rafinha, porque Rafinha,
recuerda que él se rompe, tuvo, sin embargo, dos reconstrucciones de rodilla, una en Dortmund, y bueno, las dos
y la espalda,
con la selección, que le priva de ir al Mundial, incluso.
Y la espalda, y la espalda, y la espalda, también.
Entonces, tú le ayudas a tu cuerpo, tú por lo menos tienes que poner a tu cuerpo en una posición de triunfar desde tus hábitos. A veces la genética no te ayuda, no puedes hacer nada contra ello. Los accidentes en el fútbol pasan, no puedes hacer nada contra ello. Pero hay jugadores que no están listos o que no le ayudan a su cuerpo para balancear lo que la genética a veces te quita. Y nada más, para no quitar la palabra de lo que estábamos tocando, confirmar que...
Dale, dale.
Había un tema que a lo mejor hacía alusión a que con la salida de Xavi, Gundo quedaba intranquilo con su continuidad en Barcelona, más allá de que tiene 2 años garantizados de contrato más un tercero de opción. Pero tengo entendido que no va por ahí, ¿no? Él tiene pensado cumplir los 2 años en Barcelona.
Yo sé que de Arabia han llamado.
Sí.
No. Sí. Oh, también a Lewandowski, ¿no? También a Lewandowski.
No, sí, sí. Sí, y a Modric, es decir, Arabia puede echar las redes en el Barça y en el Madrid, o quiere echar las redes en el Barça y en el Madrid. Eso es así.
Sí. Sí. Bueno, ¿en dónde es así? Es decir, la pregunta es en dónde no quieren echar las redes, ¿no?
No, bueno, pero que decirte que al final van a buscar a futbolista activo, veterano, que pueda aportar, pero no veterano porque quieren que sea un cementerio de elefantes, ni mucho menos, porque también están buscando a Rafinha, que tiene 25 años, sino porque creen que con la experiencia que tienen estos futbolistas lo que pueden ayudar es a crecer al fútbol árabe. Y dejarme conseguir otra cosa en ese sentido. A día de hoy juegan 5 extranjeros. Para la próxima temporada en Arabia está para probarse que jueguen 10. O sea, que pueda jugar 10 extranjeros.
Porque sabe lo que pasa, a pesar de las estrellas que llevaron, no nos queremos ir del tema Barcelona, van 200 personas a los estadios. La gente no va a los estadios.
158.
No, ahí no hay cultura de fútbol en lo absoluto.
No, para nada. Por cierto, Mauri, te voy a dar una información buena.
A ver.
A Mauri y a vosotros y a toda la audiencia.
Sí, parece que hoy Mauricio tiene preferencia con usted, parece. O usted con Mauricio.
No. No, porque es un tema. Yo sé que es un tema que sufre Carolina. No te preocupes, que ahora vamos tú y yo, no te preocupes. Ahora bailamos.
Y no te voy a preguntar del Barcelona, así que.
Bien, magnífico. Akanji va a estar para jugar contra el Madrid, Mauricio. Walker está completamente descartado. Y.
Stones,
la semana que viene. Prueba clave, prueba definitiva, la semana que viene. Información calentitísima.
Perdón, ¿para quién el último?
Hemos recibido hace Stones, John Stones.
Ah, Stones.
John Stones, la semana que viene va a pasar, bueno, va evidentemente a ver qué evolución tiene. No está descartado para la eliminatoria entre el Real Madrid y John Stones. No está descartado. Sí que creo que no va a jugar el próximo partido de Liga del Manchester City ante el Arsenal.
Contra Arsenal.
Pero no está descartado, al igual que Walker ya está completamente descartado para medirse al Real Madrid, que es el antídoto ante Vinicius, John Stones tiene posibilidades de jugar, al igual que Akanji, que hoy se ha ejercitado sin ningún tipo de problema. Sí.
Akanji es el otro antídoto ante Vinicius. Akanji es el suplente de lateral derecho.
Atención que Bernardo Silva y Rubén Díaz también han tenido problemas físicos, ¿eh?
A mí no me han dicho, de estos dos no he recibido ningún tipo de información. Perfecto. Yo he preguntado por el plano médico y lo que me han dicho es
esto. Me está hablando la producción y no entiendo bien. Pero seguramente cuando me hablan es para obligarme a ir a una pausa. ¿Vale? Vamos a ir a la pausa y al volver.
¿Hay dinero?
Y este programa es el uno, el que más vende. Por eso no sé qué voy a hacer. No sé, pero
y eso que no está del Valle, ¿eh?
Me acaban de escribir desde la Simon Desk y me dicen, es un hecho, con toda la información que maneja Moisés Llorens, va a estar en el partido Real Madrid-Manchester City. Así que bueno, y yo le hago una pregunta. Cuando usted vaya, ¿cómo se siente usted como español? ¿Va al Bernabéu? ¿Juega un equipo español contra un equipo inglés? ¿Allí usted prioriza el sentimiento patrio o no le importa eso?
No, inglés dirigido por un catalán.
Bueno, díganle. Sí, pero tiene pasaporte español. Él viaja con pasaporte español. Entonces.
Escúchame una cosa. Yo soy amante del buen fútbol. Y el buen fútbol lo hace el Manchester City. Por lo tanto, quiero que gane el Manchester City. Sea el Madrid español, afgano o chileno, ¿me entiendes? Yo creo que gane el Manchester City. Bueno.
Claro. Bueno. Mi par de preguntas, claro. Jorge. Un par de preguntas, sí, que no tienen nada que ver con el Barcelona. Aprovechando la versatilidad del señor Moisés Llorens, él nos ha dado, si hay alguien que ha dado primicias, sí, de un hombre como Guillermo Ochoa, es el señor Moisés Llorens, y lo ha hecho aquí. Yo quiero saber si ese WhatsApp de Moisés Llorens ha estado activo con Guillermo Ochoa, si él sabe y puede decirnos aquí si traicionar la confianza de su amigo, porque nos ha dicho aquí también que es su amigo, y de verdad eso de la MLS es algo real. ¿Qué sabe Moisés Llorens que nos pueda contar de Guillermo Ochoa?
Bueno, yo lo que sé de Guillermo Ochoa Magaña es que la Major League Soccer siempre ha sido una opción real para él. Incluso antes de volver a la América en la segunda vez, antes de volver a la América, ya era una opción real. Recuerdo que hubo un momento que incluso San Diego aspiraba a tener una franquicia.
Sí, que ya la tiene.
Que ya, pues cuando se hizo San Diego, cuando estaba en construcción... El primer proyecto que hubo de la franquicia de San Diego, ahí estaba Guillermo Ochoa Magaña, estaba en los planes de aquella franquicia. Pero bueno, surgió la opción de volver de Europa a instalarse de nuevo en el América y se fue para allí. Y luego, sorpresivamente, porque para mí fue una sorpresa, cuando acaba contrato en el América, todo hacía indicar que iba a renovar el contrato con el club de Ciudad de México y acabó saliendo a la Salernitana. Memo tiene la idea sí o sí de jugar el Mundial. Lo tiene en la cabeza, lo tiene entre ceja y ceja. Y para jugar el Mundial tiene que estar activo. Es decir, esos son dos y dos son cuatro. Creo que tiene opciones de seguir en Italia. Pero claro,
¿sí?
Seguir en Italia, sí.
Creo que ¿pero tiene con la Salernitana o bajaría con la Salernitana?
En la Salernitana no, pero sería con equipos, claro, si es de la Serie A, pero de zona baja. Es para volver a sufrir. Yo, ya te digo, yo no os voy a engañar. Yo, tú sabes, claro que yo soy muy honesto. Yo ahora hace días que no hablo con Guillermo. Pero por lo que intuyo, a mí me da la sensación de que si quiere... En México o juega en el América o no juega. Y en el América no va a jugar.
Monterrey... Es un canto en la alegría que...
Bueno, él es... No, ojo. Él es nacido en Guadalajara y nunca va a jugar las Chivas, ¿eh?
Arriba el Monterrey.
Bueno, señores, porque tiene otros compromisos. Quiero hablar del técnico también de Barcelona.
Apúntele ahí.
Xavi, ¿existe la posibilidad de que cambie su posición?
¿Al Monterrey?
Yo recuerdo que cuando dijo que se iba, recalcó que ni siendo... campeón de la Champions, él se quedaba. Sin embargo, la prensa sigue manejando que Laporta tiene la esperanza de que cambie su opinión.
Sí, bueno, pero yo te lo voy a contar muy rápido. Te lo voy a contar muy rápido. Laporta quiere que continúe Xavi, primero, porque no tiene dinero para contratar a otro entrenador, y segundo, porque Xavi tiene contrato en vigor y si se va, lo va a tener que rescindir de alguna manera u otra.
No, pero digo...
No, porque si él renuncia...
A conseguir.
Sí. Claro, bueno, sí, pero un finiquito tendrás que darle. Es decir, al final siempre, en estos casos siempre algún dinero tienes que soltar. Xavi nunca fue la primera opción de Laporta. Nunca. Nunca sí, será la primera opción de Laporta. Y Xavi...
Pero el equipo ha mejorado mucho. El equipo ha mejorado mucho a pesar de las ausencias.
El equipo ha mejorado mucho, es verdad, pero el equipo ahora, desde hace unos meses o unas semanas, ha intensificado el trabajo físico, el cual ya el área de los fisios ya tenían prevista que este bloque en febrero-marzo tuviese un subidón físico. Ya estaba todo programado para ello. Por lo que yo he hablado con Xavi, Xavi no tiene ningún tipo de intención de seguir. Por lo que yo he hablado, también es verdad que lo hablé antes del parón. Yo durante el parón no he querido molestarle y no he querido decirle nada. Yo no sé si ahora, evidentemente, la mentalidad puede haber cambiado, la cabeza puede haber cambiado. También piensa que Xavi tiene un staff muy fiel, que allá donde ha ido Xavi va él. Y en ese sentido, Xavi no quiere dejar colgado a nadie. Xavi tiene contrato en vigor con el Barça, por lo tanto, lógicamente, que de aquí a las próximas semanas hayan encuentros entre Xavi y Joan Laporta para tratar de analizar el futuro y la realidad de si puede seguir o no puede seguir. Ya te digo, Xavi no tenía ningún tipo de intención de continuar, ninguno, hasta antes del parón, por lo que yo hablé con él. Laporta insiste en que le gustaría que siguiese. Por lo tanto, tenemos un culebrón abierto.
Bueno,
otro claro, más.
Termine usted.
Rapidito, ¿cómo quedó Luis de la Fuente después de la derrota ante Colombia y el empate ante Brasil? ¿Todo igual?
Bueno.
A la gente no le gustó mucho su fútbol. También te lo pregunto porque sé que estuviste en ese partido.
¿Sabes qué pasa? Que Luis de la Fuente queda muy decepcionado con los madridistas que, o no con todos, con algunos de los madridistas que fueron a ver el partido, que vitoreaban los goles de Brasil, que aplaudían a Vinicius y que silbaban a Morata. Hay medios de comunicación que siguen insistiendo, siguen apretando en ese sentido en contra de la Fuente, pero lógicamente de la Fuente, habiendo ganado la Nations League y ahora va a afrontar la Eurocopa, tendría el puesto asegurado, pero ojo que en la federación cambia todo, es decir, con Rubiales procesado y Rocha el presidente que puede saltar en cualquier momento, si hay un cambio de presidente a lo mejor el nuevo presidente viene con otro entrenador, por lo tanto la Eurocopa va a dictar sentencia.
Me quedaron temas pendientes, lamentablemente me dicen que usted se tiene que ir, ¿eh? Me hubiese gustado saber más de Barcelona.
Pues no se vaya tanto de vacaciones. No se vaya tanto de vacaciones y entonces lo arreglamos bien. No le, ¿claro?
No le pide esperar a Luis.
¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Un abrazo, señor sí. Llorenç. Y ya va, ya está hecho. Real Madrid, Manchester City, usted en el campo, ¿eh?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muy bien, y disolvimos la materia y viajamos de Barcelona a Ciudad de México. Allí está el señor César Caballero. Hoy me sorprendió profundamente cuando lo estaba viendo en Fútbol Picante de la tarde, donde le pedían que pusiera a un perro en cámara. Que lo pusiera a cuadro, al perro. Si es que el perro está por ahí, acá eso no es permitido. Y le voy a explicar por qué no es permitido. Porque hay dos integrantes de la mesa de Jorge Ramos y su banda que ellos se quedan con el derecho al espacio del perro. Más allá de que ellos dos hoy no están acá, ¿eh? Ellos dos hoy no están acá. Pero ellos dicen en el contrato que si tiene que haber un perro, ese es derecho de ellos para que aparezcan como tales. Así que acá el perro no puede salir, ¿eh? Hablamos del señor Pereira y el señor del Valle, ¿no? Lógicamente. Acá los únicos perros son ellos, ¿eh?
Muy bien, Jorge querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos con la banda. Sí, la verdad es que mira, fue un enlace muy divertido, que sale de lo normal. Los perros son animales maravillosos, son encantadores, más América, así se llama la perrita con la que pudimos interactuar hace rato. Sí, yo también. Es una perrita que está aquí siempre afuera del club, viene con su dueño todas las mañanas. La verdad es que ya jugadores, cuerpo técnico, los reporteros que venimos aquí, la tenemos siempre muy bien ubicada. Claro. ¿Y qué crees que como que tiene un sexto sentido donde identifica al que no es americanista? Porque todo no aquel que diga. Le va a la América deja que lo agarre, pero cuando no, yo sí he visto que se les avienta los tobillos. Sí. Sí, así bueno. Es americano.
Por ejemplo, Pedrosa no tendría problema entonces.
Son Pedrosa, animales encantadores los perritos.
Sí, Pedrosa que miente en ese sentido, puede que confunda a la perra y la perra se crea que es tunero. En realidad no lo es.
A mí,
es americanista.
Las perras y los perros me aman. Sí, los perros me aman por igual. Sí.
Bueno,
independientemente del equipo al que se le vaya.
A ver, últimamente América ha sufrido ausencias por lesiones, ausencias importantísimas, como la de Diego Valdés, por ejemplo. Tiene otros temas como los jugadores que acudieron a sus selecciones nacionales. ¿Cómo está América para enfrentar mañana a San Luis? Tengo entendido que vuelve Néstor Araujo, que existe la posibilidad de que Valdés, que Sendejas puedan ser de la partida, pero por eso recurrimos a César Caballero, que es el que más sabe en el mundo de las Águilas, de las Águilas. Así que lo escuchamos, señor Caballero.
Mira, Jorge, sin duda es una semana complicada para Andrés Jardine, porque aparte adelantaron un día el partido contra San Luis para ganarle descanso y recuperación antes del viaje a New England para enfrentar el próximo martes al conjunto del Revolution. Sin embargo, al hacer este movimiento, ese día de descanso que ganaste post San Luis, lo recortas previo a San Luis. Entonces, apenas llegaron hoy Igor Lichnowsky, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, solo hicieron trabajo regenerativo, no trabajaron con el resto de sus compañeros y lo más probable es que mañana no los veamos, por lo menos de inicio, en la cancha del Estadio Azteca. Hay otros elementos como Fidalgo, como Quiñones y Sendejas, que lo más probable es que ni siquiera entren en la convocatoria. Los tres se están recuperando de molestias musculares. Andrés Jardine no los va a arriesgar, no quiere perderlos por más tiempo para la recta final de la temporada. Sí, por supuesto, el partido contra San Luis es importante, pero se viene la recta final del torneo y es preferible quizás que se pierdan un encuentro de jornada 13 a que te los vayas a perder durante una gran parte de la liguilla. Entonces, estos tres elementos muy probablemente no los vamos a ver ni siquiera en la convocatoria del cuerpo técnico azul crema. Hoy Andrés Jardine trabajó con lo que tenía disponible. Hizo fútbol, hizo trabajo táctico. Te puedo decir que la alineación que trabajó fue Luis Malagón en la portería, Kevin Álvarez por derecha, Ramón Juárez, Néstor Araujo, el Chicote Calderón. En el medio campo estuvo Jonah Dos Santos con Richard Sánchez. Delante de ellos Diego Valdés. Estuvo Chava Reyes por izquierda, Shavairo Dil Rosum por derecha y Henry Martín. Sin embargo, también hizo algunos movimientos durante el entrenamiento. Hubo una parte donde colocó a Richard Sánchez en el lugar de Diego Valdés y le dio cabida a Santiago Naveda en la media de contención. Esa pudiera ser una variante. También durante una parte del trabajo táctico lo hizo con dos delanteros, con Ilian y con Henry Martín. Entonces no habría nadie en el lugar de Diego Valdés y serían solamente los volantes abiertos por las bandas. Entonces te puedo decir que a este momento Andrés Jardine no ha definido el equipo que inicia el día de mañana. También quiere esperar a ver cómo amanecen y cómo se recuperan Cáceres, Igor y Brian Rodríguez. Quizás este último tenga mayor posibilidad de jugar el día de mañana porque tuvo menor actividad con su selección en la fecha FIFA. Habrá que esperar un poco para tener una certeza mayor de lo que presentará Andrés Jardine, pero te puedo decir que hoy le movió al entrenamiento, trabajó con tres formaciones diferentes, solo el brasileño sabe cuál es la que elegirá.
A ver, no conozco cómo acostumbra a comportarse Jardine. Si la última práctica que hace previo al partido es el parar el equipo que al otro día es el titular. Si eso ocurre, no podemos tener duda que los primeros 11 que nos contaste, César, van a ser los que van a arrancar jugando. Y, por ejemplo, en el caso de Diego Valdés, dosificarlo, sacarlo transcurriendo el segundo tiempo, poniendo a Naveda, tirando a Richard Sánchez más adelante, porque también viene de un parate importante. el hombre que es piedra fundamental en el equipo de América, ¿no?
Mira, te explico un poco. Generalmente, Andrés Jardine, el equipo que para un día antes del partido, ese es el que juega. Pero generalmente lo que hace Jardine es colocar ese primer equipo y ya no le mueve durante el entrenamiento. Los pone a hacer fútbol los 30 o 40 minutos que dure la sesión futbolística de trabajo previo al partido. En esta ocasión probó muchas variantes, probó hasta con formaciones diferentes. Por eso es que quizás no me atrevería a decirte que esos primeros 11 son los que van a arrancar. Ya lo decías tú, el tema de Diego Valdés es interesante. Hay dos opciones. Lo puedes poner de inicio y proyectarlo para jugar 50, 60 minutos, porque viene saliendo de una lesión muscular y ya sabemos que este tipo de lesiones a veces son traicioneras. Sientes que ya estás recuperado y terminas recayendo y generalmente recaes de una forma más severa. La otra opción es no inicia Valdés y quizás le das 30 minutos al final o 45 en la segunda parte. Son opciones que tiene Andrés Jardine. Él tiene que saber gestionar la plantilla. Ya tiene experiencia de anteriores fechas FIFA donde sus jugadores juegan con sus selecciones, hacen viajes largos, los puso a jugar y terminaron rompiéndose. Entonces, yo creo que Andrés Jardine va a ser muy cuidadoso con ese tema, va a ir de a poco, va a tratar de ser lo más precavido posible y va a tratar de presentar un cuadro competitivo, pero sí con algunas modificaciones para tratar de cuidar principalmente a los futbolistas que tuvieron mayor actividad en fecha FIFA y los viajes largos, porque incluso Chile estuvo jugando contra Francia, es un viaje bastante largo, la selección uruguaya también estuvo en Europa, entonces son cosas que tienes que considerar tomando en cuenta de que viene por delante lo más importante y cuando se define el torneo, que es la liguilla y la fase final de CONCACAF.
Le doy paso a Carolina y luego a Mauricio Pedrosa, que mañana tiene ese conflicto interno que se enfrenta el equipo que lleva en el corazón y el equipo del terruño donde él nació. Así que yo creo que es fácil la elección para él. Pero bueno, adelante, Carolina.
César, par de preguntas y por nombres propios de los cuales se hablaron mucho en este día o en estos días. Fidalgo y Henry Martín, ¿cuál es la situación de cada uno? Fidalgo, sobre todo pensando en el tema de la naturalización y su permanencia o no en el América.
Hola, Carito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el tema de Fidalgo, sí, suena bien, suena bonito el que pudiera jugar con selección mexicana, pero él en este momento no tiene la menor intención de jugar con la selección mexicana y no porque le parezca la selección mexicana que sea poco o cualquier cosa que pudiéramos mal pensar, no va por ahí. Álvaro tiene la ilusión de jugar con la selección española un día. Él sabe perfectamente que es una situación muy complicada. No está seguramente en el radar del cuerpo técnico español, además de que delante de él en su posición tiene jugadores que son verdaderas estrellas de talla mundial. Sin embargo, él no pierde la esperanza. Tiene esa convicción, tiene ese convencimiento de que él quiere representar a su selección. También te puedo decir que él está muy a gusto en el América, pero también el tema de extrañar a la familia, a la casa, las costumbres, el tener una segunda oportunidad en el fútbol europeo le mueve mucho. Si hacemos un recuento, Álvaro ni siquiera pudo debutar en la primera división española y es una tarea pendiente que él tiene y que él quiere cumplir. Entonces, yo veo complicado que esta situación se pueda dar. Le hace falta año y medio para poder aspirar a tener el pasaporte mexicano según las reglas que rigen en nuestro país. Entonces, yo lo veo difícil. Álvaro, por supuesto, tiene muchísima calidad, pero él en este momento en su cabeza tiene el jugar con la selección española y tratar de hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de lograrlo. En el tema de Henry Martín, me imagino que me pregunta sobre su renovación. Las cosas van bien, las negociaciones están bien, la gente de Pitch Group ha estado en reuniones constantes con la gente del América. Hace una semana platicábamos de que hay muy buena intención de las dos partes. Henry lo único que les decía es, pues ponle un poquito más de lanita, de dinero al asunto, yo no me quiero ir, no te estoy pidiendo que me iguales lo que me ofrecen en la Major League Soccer, solamente ponle un poquito más de ganas a esta intención de que yo me quede, eso. Ponle unos dólares más y lo hacemos y no hay ningún problema. Entonces parece que están muy cerca de llegar a la cantidad que les satisface a las dos partes. Henry se quiere quedar, sabe que estar en América es una oportunidad muy buena para estar en el radar de selección mexicana y ser, si no titular, sí partícipe del Mundial de 2026, entonces yo espero que no debe de pasar de la próxima o las próximas dos semanas cuando ya veamos de manera oficial la renovación de Henry Martín, que en principio sería por los próximos 3 años.
Perfecto.
César, yo tengo una pregunta muy importante para ti, porque hablabas de la perrita que merodea y cuida y vigila Cuapa. Yo cubrí, como sabes, la fuente del América de ninguna manera del modo tan exitoso y brillante como lo haces tú, pero desde mi humilde esfuerzo, entre 2006 y 2009. Y ya había una perrita de nombre, no es la misma, ¿verdad? O sea, es simplemente alguna heredera o sucesora.
Querido Mau, querido, un gusto saludarte. Y hermano, yo te veía cuando lo hacías en SportsCenter y por supuesto que eres referente y eres uno de mis grandes ídolos, hermano, en este
¿otra
negocio.
Vez.
Lo que dices de América, no, ya este ya es como América Tercera.
¿No? Caballero, sí. Qué bárbaro.
Bueno, yo agradezco a mis compañeros que tengan estas palabras.
Algo tiene, Mau Pedrosa, algo tiene, algo tiene.
Sí, la gente lo idolatra.
Agradezco de corazón, gracias. Bueno, sí, me imaginaba que era como, América 2 o América 3. Ahora, ayer yo le platicaba a Jorge y a Caro, que una cosa, a ver, no, como dice Sotris, no confundir la gimnasia con la magnesia. Una cosa es que este deseo que tiene Álvaro Fidalgo de debutar en la Primera División de España, pero que, y esto es lo que yo me enteraba, va a depender mucho si América clasifica al Mundial de Clubes del 2025, que ahí el equipo haría un esfuerzo verdaderamente grande desde el lado económico para retener a esta base exitosa del equipo, y eso incluiría a través de un tema económico convencer a Fidalgo de quedarse. Eso no quiere decir que el quedarse signifique la obtención del pasaporte y eventualmente jugar con la selección. Son cosas muy distantes una de otra. Pero, ¿qué sabes sobre este tema que comienza a escucharse en el América, sobre un plan en el que si efectivamente el club gana la Liga de Campeones, la Copa de Campeones de CONCACAF y se clasifica al Mundial de Clubes, que Emilio Azcárraga ya ha encomendado a Santiago Baños, no nada más retener esta base del equipo, sino que volverá a la época del millonetas y que el América irá por contrataciones rimbombantes para armar un equipo que sea protagonista, que hay un plan en la mesa para que se deje de hablar de Tigres,
eso?
Se deje de hablar de
Monterrey. ¿Y a usted
le
gusta eso?
Y que
en vez de trabajar
que
en desarrollar de la futbolistas pesada, mexicanos, dale la oportunidad.
A la América no tiene por qué abastecer a la selección. Es otra ventanilla. Como en el Oxxo, es otra ventanilla. ¿Qué sabes tú de ese plan que hay en el escritorio de Santiago Baños, encomendado por Emilio Azcárraga?
Totalmente, Mau. Mira, el tema internacional es una asignatura que tiene pendiente el América desde hace varios años. No son campeones de CONCACAF desde 2016, entonces es una situación que el América quiere volver a vivir. Y te puedo decir, los dos torneos son importantes, tanto la Liga como la CONCACAF, pero la CONCA lleva mano, lleva prioridad. Si hay que decidir en algún momento dónde vamos a poner al mejor equipo, lo vamos a poner en CONCACAF, porque es una situación que el dueño del América quiere experimentar, el volver a sentirse el rey de Norte y Centroamérica y, como tú lo dijiste, ganar un boleto al Mundial de Clubes. Las últimas dos participaciones de las Águilas en este torneo, la primera fue deplorable, perdiendo ante el equipo chino, haciéndose de palabras casi golpes. Darwin Quintero y Rubén Sambuesa dejaron una imagen totalmente nefasta. Un año después regresan al Mundial de Clubes, les fue un poco mejor, sin embargo, terminaron yéndose sin pena ni gloria, cayendo ante el Real Madrid, en el que en ese entonces Pepe Romano dijo que sería su partido del centenario. Entonces, tienen ganas de volver a este tipo de torneos, saben que la marca del América, mientras más sea expuesta en el mundo, mucho mejor, porque aparte ya es una marca que cotiza en la bolsa de valores. Son situaciones que parecieran intrascendentes, pero no lo
claro.
Son. El América quiere esa exposición mediática a nivel mundial que te puede otorgar este tipo de torneos. Entonces sí, hay toda la intención del mundo de poder ganar la CONCACAF, es la prioridad, y si lo logras, tienes toda la razón, Mau, el equipo va a tratar de estar all in por ese torneo, tratar de traer lo mejor que esté al alcance del
vuelve
conjunto americanista.
No vamos
a
decir que
va a traer
Mbappé,
no. Va a tratar de traer futbolistas de calidad, futbolistas al alcance.
Que se cuiden el Monterrey. que se cuiden en Tigres,
no, último que
se cuiden
Caballero
en Miami,
clave,
que se
no
cuiden en Buenos Aires,
Miami,
que se cuiden en Río, y que se cuiden en Sao Paulo. Vuelve el grande del continente, no, el único no. Club América. Volverá por su
milloneta. ¿Sabe por qué no vuelve el milloneta? Porque el América, y le pido la producción un poquitito nomás, el América ahora es una empresa que cotiza en bolsa de valores. Y allí hay inversionistas. Y en bolsa de valores lo único que interesa es el número final, que esté en negro, que esté en negro. Y eso usted lo tiene que saber, Pedrosa. Usted lo tiene que saber. Usted es César Caballero.
Yo lo sé.
Si cotizando
¿y cuál es la manera
en la bolsa
de aumentar el valor de cada acción? Invirtiendo.
Muy difícil. Muy difícil.
Gastando muy para triunfar. Así, me extraña usted que es un excelente corredor de bolsa, que no sepa que primero hay que invertirle. No le va a poner 10 pesos, se va a echar en su hamaca a ver cuándo sube.
Yo me pongo una bolsa, salgo a correr, pero no soy corredor de bolsa. ¿Qué?
Bolsa de basura.
Sí, bolsa de basura.
Hay muchos clubes que cotizan en la bolsa de valores y yo no he visto que por cotizar en la bolsa de valores dejen de comprar o dejen de invertir.
No.
O sea, se puede hacer dos. Se puede hacer los dos, repito. No vas a ir a pagarle 200 millones de dólares a Mbappé. No. Vas a gastar a tu alcance, a tu medida y vas a tratar de entregar esos libros.
Pero lo está haciendo.
Lo que decía Mau de que regrese el
millonero. Lo está haciendo.
No se fue del todo. Si tú lo revisas, la plantilla del América es la primera o la segunda más cara del fútbol mexicano.
Claro,
entonces,
ya lo está haciendo.
Yo creo que, como dice Mau,
no
si llegan a ese mundial de clubes, van a tratar de ir all in por ese torneo.
Me dicen, al igual que con Moisés Llorens, que lo tengo que despedir a usted porque la verdad, César, podríamos terminar el programa desde allí.
Un gran reporte de César, un aplauso para él.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este rato y bueno, ojalá que en las próximas semanas podamos tener este contacto de nuevo. Muchas gracias.
Listo. Saludos para todos. Abrazo, ídolo. Cuídate mucho,
saludos,
hermano.
América.
Grande,
saludos,
grande,
América. Ahora, a partir de ahora, cuando presentemos a Pedrosa, aunque creo que ya la semana que viene no viene porque Del Valle debe tener un susto y porque Pereira se va a llevar tremendo susto, pero tengo que presentarlo como ídolo a Pedrosa, el ídolo de los mexicanos. Volvemos. Estaba viendo... que hay una casa de apuesta. Yo no entiendo mucho de esto. Yo nunca aposté. Esto
¿quiere que le hable a Don Vegas para alguna referencia o no?
Está bien. Sí. Me gustaría. Tráigalo a Don Vegas.
Un segundo.
Venga conmigo, señor director. Venga conmigo.
Don Vegas. Sí. Ahí viene. Sí. Déjame ir por él.
¿Sabe quién va a venir también? Hércules Gómez en un ratito, ¿eh? Hércules Gómez quiere venir a aclarar, ¿eh? Déjele el lugar a Don Vegas ahí. Yo no entiendo mucho en esto de las apuestas, pero sí soy consciente de que es un negocio que ellos manejan de manera fantástica. Por eso ganan la plata que ganan. De tontos tienen muy poco. Entonces, hoy
la casa viendo... gana, la casa gana, dice. La casa gana.
La casa gana, correcto. Es como el casino. Entonces, hoy estaba viendo que la empresa Bet 365 está pronosticando o le está dando un porcentaje mayor a ganar Copa América a la Argentina, que está en el primer lugar con un 30%, y hay lógica en eso, es el actual campeón del mundo y tiene al mejor jugador del mundo. Segundo está Brasil con un 25%. Tercero está Uruguay con un 14%. Cuarto está México con un 8%, quinto Colombia y sexto Estados Unidos, no sé de una manera u otra, ambos están con un 6%. Ahí viene Don Vega. Ahí está Don Vega.
¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama?
El señor que se fue recién.
Sí, hola,
sí, 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 ya está cuál. Bien. Permítame, termino con esto y quiero, lo vamos a consultar porque
apúrese, no tengo mucho tiempo, mi tiempo es valioso.
Está bien. Ecuador con un 5%, séptimo lugar, Chile octavo con 3%, noveno Perú con 2% y décimo Canadá con 1%. No está Panamá, no está Jamaica, no está Costa Rica, no sé quién más me falta de los que van a participar en Copa América. Pero decía yo, señor Vega, decía que sí. Yo no entiendo
Vegas,
de esto.
Vegas,
no,
Don Vegas, para Vegas. Usted, por favor.
Bueno, yo acostumbro a comerme las heces. Yo acostumbro a comerme las heces. Por eso estoy un poco gordo.
Buen provecho.
Entonces, exacto. Buen provecho. Entonces, le hago una pregunta.
Sí.
Cuando una empresa, y ya dije cuál es la empresa, Bet365, tira estas probabilidades, ellos sí. Han hecho, yo no sé en qué basan las probabilidades,
okay.
Pero... ellos han hecho un estudio y normalmente andan muy cerca de lo que termina pasando, ¿no?
Primero que nada, es para mí un gran gusto presentarme en este programa. ¿Qué me dijiste que se llama? ¿Cómo?
Yo lo había pedido
Jorge,
hace
Jorge
mucho
Ramos
tiempo.
Y Jorge Ramos y su banda.
Jorge Ramos y su banda. Sí,
es un honor para mí ¿no? Llegar a plantar bandera en otro programa.
Está bien.
De ESPN. A ver,
en vivo Don Vegas, cómo... en vivo Don Vegas, wow.
Don muy Vegas, en vivo Don Vegas, exactamente. Explico uh-huh. Un poco cómo se llama, cómo se calcula esto. Usted está hablando de los momios. Esto se les conoce
momios.
Como los momios.
Los
y
momios.
Estas son apuestas que nosotros los especialistas conocemos como apuestas futuras, ¿no? Anticipamos, hacemos un análisis y concluimos cuáles son las probabilidades de que en este caso, qué equipos vayan a ganar el torneo. Ahora, tengo entendido, según me cuentan mis amigos, que usted está sorprendido de que un país como México esté, si no estoy equivocado, estoy revisando yo mis propias estadísticas, mis propios sí. Momios, es la cuarta selección más
seguro.
Favorecida en las
apuestas. Por encima de Colombia, por encima de Estados Unidos, por encima de Ecuador. Me llama sí. La atención porque yo solo me puedo basar en lo futbolístico.
Hay una explicación para ello. Hay una explicación
perfecto.
Para ello. La determinación de cuánto va a pagar un momio futuro. Es decir, pongo este ejemplo. Argentina, máximo favorito, paga más 175. Es decir, si usted le apuesta 100, va a ganar 175. Le van a regresar sus 100 y aparte 175. Pero ¿qué pasa con México? México, ¿por qué es cuarto? Hay dos elementos que tomamos en cuenta para hacer esta clasificación de países. Uno es quiénes creemos que es favoritos, pero también cuánto dinero está entrando. Entonces, supongamos que mucha gente le apuesta a México simplemente porque le va a México o porque es la selección que conoce o porque a lo mejor cree que tiene alguna posibilidad.
Porque es local.
Cuando
porque
entra
el local
mucho
va
dinero,
a tener el apoyo del público.
Cuando entra mucho dinero a México, las casas de apuestas entonces reducen la cantidad que quieren pagar en caso de que México gane. O sea, a lo mejor México era el sexto país en esta lista de momios y pagaba más 2,000. Pero empezó a entrarle mucho dinero a México porque hay muchos aficionados mexicanos que están apostando. Entonces nosotros tenemos que bajar, no nosotros, las casas de apuestas tienen
sí,
que bajar claro,
que
la cantidad de dinero que pagamos. Entonces no es nada más que crean las casas de apuestas que México puede ser el cuarto mejor equipo en el torneo, sino que le está entrando tanto dinero, porque hay muchos mexicanos que les gusta apostar, que por eso salta a Colombia, que por eso salta a Estados Unidos.
O sea, la conclusión, Don Vega, puede ser... Y con todo
Vegas,
respeto,
Vegas.
Ah, Vegas, Don Vegas, Vegas. Don Vegas, perdón, sí, Don sí. Vegas.
Hay muchas es letras que pueden ser confusas, tenga cuidado, por favor.
Sí. Don, sí, Vegas, sí. Don Vegas, Don sí. Vegas,
Don Vegas, Don Vegas. Cuidado, cuidado, no repita más.
¿Puede ser que lo hayan puesto para que les entre plata? O sea, que pusieron a México por conveniencia económica y no porque realmente creen que México
sí,
es que para
no, cuál. No, o sea, honestamente en el mundo de las apuestas sí hay gente que apuesta pensando, a ver, ¿dónde voy a ganar dinero? ¿Dónde voy a ganar dinero? ¿Dónde está la mejor opción? Así la gente apuesta su dinero. Pero también está la gente que simplemente va a decir, ah, pues ¿sabes qué? Yo le voy a la selección mexicana, yo soy mexicano, le apuesto a México.
Por
nada
eso,
más porque
que es la
sí.
Mayoría, claro.
Mucha gente puede mayoría. Apostar y eso hace que en vez de ser 6 o 7 en esta clasificación, se reduce el momio
ahí,
de cuánto va a pagar, por lo tanto salta a Colombia, por lo tanto salta a Estados Unidos.
Bueno, desde lo estrictamente
es
futbolístico.
¿Algo más de
lo que
les pueda ayudar?
No. Y le voy a decir una cosa. Se va a tener que ir porque yo quiero que vuelva Mauricio Pedrosa allí, porque ahora viene Hércules Gómez que lo va a poner en su lugar.
No se diga más. No les alcanza.
Le va a salir una platica, o yo, Jorge Ramos, le va a salir una platica.
Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Les mando un gran saludo. Gracias por invitarme. Ojalá que no sea la última vez. Adiós.
No, que se repita. Desde lo estrictamente futbolístico,
Ramos, que le vaya bien.
No, yo lo traté bien a usted.
Una disculpa. Jorge
tiene
Ramos,
que saber mi nombre, tiene que saber.
Carolina de las Alas, un gran gusto.
De lo estrictamente futbolístico, a México para ganar Copa América lo veo menos favorito que Colombia, que Estados Unidos y que Ecuador. Hoy. Pero en el fútbol todo puede pasar. Pero desde lo futbolístico, ¿eh? Vamos a la pausa. Hércules Gómez va a barrer el piso con Mauricio Pedrosa, ¿eh? Al volver de la pausa. Bien, le damos la bienvenida a Hércules Gómez, que nos hace el honor de participar del programa, porque hoy comenzamos el mismo, para aquellos que llegaron tarde, a Jorge Ramos y su banda, hablando de la opinión que tuvo en picante, yo creo, el señor Hércules Gómez, en relación al puntapié inicial en el tema que dio el Chaquito Jiménez diciendo que al futbolista mexicano no le gusta entrenar. Y Hércules Gómez dice que...
No era tan profesional.
Que no era tan profesional, correcto. Hércules Gómez en picante les dijo que él vio futbolistas que no le gustaban entrenar más de lo que acostumbraban, y dio como ejemplo a Osvaldo Sánchez en su etapa de Santos Laguna con Pedro Caixinha. Hércules, gracias por estar acá. Acá el señor, el ídolo de los periodistas mexicanos, el señor Mauricio Pedrosa, y la señora de las Alas entendieron que aquello que dijo Chaquito y que había dicho también Coca a nuestro colega David Faitelson de que al futbolista mexicano no le gustaba entrenar, ellos vinieron a decir que lo de Coca
eso
era
no dijo
por
el
despecho.
Chaquito, ¿eh? Eso no dijo el Chaquito, son cosas diferentes.
No.
Lo de Diego Coca, Caro y yo dijimos que fue por despecho, sí.
Por
lo
despecho, Coca, sí. Correcto.
Coca, lo de Santiago eso, Jiménez entonces, fue diferente.
Por eso. Así que, pero también creo que, Hércules, y ya te dejo hablar porque hace rato que estás ahí y no has podido abrir la boca, creo que querías decir algo en el tema de las apuestas que hemos recién estado hablando y que nos explicó Don Vegas, que estuvo recién con nosotros, de cómo funciona el tema de los momios, ¿no? La bienvenida, Hércules, adelante.
Primero, más que nada, muchas gracias por tenerme en esta plataforma. No sé por qué de repente no se extiende la invitación. A alguien le he dicho algo, no sé. Pero gracias por tenerme.
Gracias a ti por estar.
Bueno, gracias. Rápidamente. Ese monólogo que hizo el Don Vegas, que para mí es un referente en la industria y en el deporte, ya está digno de conducir Fútbol Picante por las tardes. Tan bueno fue. Sí, sí. Se le olvidó algo a ese monólogo muy completo que hizo Don Vegas. Es que no solamente la niña se mueve por el dinero que entra, pero por las llaves. Si México queda primer lugar en su grupo, se enfrenta seguramente contra un Canadá, un Perú o un equipo de Chile, que esas tres selecciones seguramente van a quedar o pelear por segundo lugar porque Argentina va a ganar su grupo. Y ganando ese partido, semifinal entre los cuatro mejores de la Copa América.
Ah, está bien.
Análisis deportivo.
Bueno, apuntarlo también.
Por cierto, rapidito para terminar con el capítulo de Don Vegas, Jorge. Usted sabe que Don Vegas... antes de llegar a Jorge Ramos y su banda, apostó por el América por encima del Atlético de San Luis en Fútbol Picante, ¿no? Solo como un dato.
Sí. Pero es una el Don Vegas tiene un color, deseo, Caro, ¿no? Y ese color es verde solamente, acuérdate.
No sé. Yo solo lo oí, solo por el detalle. Sí.
Se apuesta con el corazón.
Así es, regla número uno.
Un hombre que jugó en muchísimos equipos en México... profesional a carta cabal, jugó en la MLS. A ver, ¿qué hay de cierto de lo que dijo Diego Coca, lo que dijo el Chaquito, que con diferentes palabras iban más o menos por el mismo camino? En México se entrena poco y hay jugadores que no les gusta entrenar.
Bueno, hay que aclarar por dónde viene esto. Primero, lo de Santi Jiménez habla de en su experiencia en la Liga Mexicana. Eso no solamente implica a los mexicanos, implica a los jugadores que militan a la Liga Mexicana. Son cosas distintas. En el caso de Diego Coca, habla de los futbolistas que le tocó a él. Hay que hablarlo en Las Vegas, en esa semifinal y tercer lugar, porque es donde surgieron la mayoría de los problemas. Y Mao sabe esto muy bien. Yo tengo muchos conocidos en Las Vegas y la selección mexicana, los jugadores y futbolistas se quejaban del hotel en donde se militaban, que eran en Lake Las Vegas. Esos mismos hoteles, ese mismo lugar, era suficientemente bueno para los Chiefs de Kansas City y los San Francisco 49ers en el Super Bowl, pero no eran suficientemente buenos para la selección mexicana. Piensen lo que ustedes quieran ahí. Increíble. Creo que hay verdad en ambos. ¿Okay? A lo que yo dije de Osvaldo Sánchez, yo defendiendo al futbolista mexicano actual, yo sí siento que hay un cambio mental en la camada antigua a esta nueva. Mi experiencia con Santos Laguna cuando llega Pedro Caixinha, que eran 3 entrenamientos al día. Entrenamos en la mañana, era puro físico, desayunamos, después de ese entrenamiento, algo táctico que también era pesado, y luego nos quedábamos y sacaban los colchones de aire para tomar una siesta ahí, un poco de video, y luego entrenamiento táctico en la tarde, que pesaba. Y de repente era el comentario de Osvaldo de que el futbolista mexicano no estaba acostumbrado a estas cosas. No es así. Hoy en día, ese roce internacional, ese roce atlético del fútbol moderno, creo que sí de repente tiene más el futbolista mexicano. Pero es cierto, no están acostumbrados físicamente, mentalmente, a lo que es la exigencia de otros lados. Yo creo que si le preguntamos a cualquiera que trabaja en este medio, no va a ser sorpresa, no es nada nuevo. ¿Que de repente es muy bueno el mexicano? En lo técnico, en ciertas cosas tácticas, pero lo físico, lo mental, pues se ha ganado una mala fama en eso.
Bueno, a mí entonces me queda bien claro que lo de Coca no fue por despecho, por lo menos la experiencia que tuvo con la selección. Pero cuidado, que Coca dirigió a Santos Laguna, dirigió a Tigres, dirigió al Atlas.
Coca, por favor,
o sea,
basta,
no, no, yo basta, no quiero defender, basta, a, Coca, defender a Coca, yo no quiero defender a Coca.
Pero, perdón,
pero en México, en México se trabaja poco en relación a lo que se trabaja en otros lugares. ¿Te estoy entendiendo
bien?
¿Qué
sabe Diego Coca que se trabaja en otros lugares? Si ha estado en Argentina y en México nada más.
Bueno, he estado en Argentina, en México. No, creo que dirigió en Ecuador. Creo que en Ecuador estuvo.
Ah, no, bueno,
pero
qué bárbaro.
¿De qué discutimos aquí, Jorge? ¿Qué es la pregunta aquí? ¿Si lo dice por mala leche Coca? ¿Si vamos por esa ruta? Porque
no,
yo
que
creo
lo dijo.
Que
a ver, es que a Jorge Ramos no le gustó que Carolina y yo puntualizáramos que Diego Coca, cero autocrítica. Él no hizo nada mal. En ningún momento Diego Coca dijo, yo pude haber hecho
Mao,
esto mejor.
Mao,
yo
perdió un partido.
Pude haber cambiado esto.
Perdió un partido.
Bien, y perdió el más importante, no nada más, lo perdió, fue goleado.
Chico, Jimmy perdió un partido contra Estados Unidos y peor.
Pero él no se equivocó nada entonces. Él es un genio,
El tema es el jugador mexicano. Ese es el tema.
Por eso, y Hércules acaba de decir que él entiende que el jugador mexicano actual, el que Diego Coca dirigió, es profesional. Ha cambiado la metodología. Hércules acaba de decir que el único huevón era Osvaldo Sánchez, que no quería entrenar.
No, para mí, Osvaldo con Jorge Campos,
bueno,
y Memo Ochoa,
decir, ¿no?
Los tres mejores porteros que dio México, Los tres
mejores. No, pero Hércules viene a decirnos que Osvaldo no quería, que él sí no quería entrenar, que él no lo molestaran, ¿verdad?
No, que no estaba acostumbrado el mexicano a eso, y eso te da a entender que los tiempos han cambiado. La
pero Hércules, ¿hace cuánto fue eso? No te quiero delatar, pero ¿hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto tiempo?
Ah, caray. si somos de la misma edad, el 2013.
No, pero bueno, cuando tú eras futbolista, cuando eras futbolista, tampoco así.
No, claro, broma. 2013 fue cuando llegó Pedro Caixinha y sí fue un shock cultural. Creo que debe ser la manera más
2003,
corta 2003. En contarlo. Sí.
2013, 13.
13.
2013 era un niño 11 yo.
11 años.
Okay. Digo, puede haber cambiado eso, pero no es fácil que haya un cambio radical de 180 grados, ¿no? Puede que estén un poco más profesionales, pero...
Bueno, pero no solamente... Híjole, es que no solamente es el futbolista, Jorge. Yo veo nuestros programas en esta plataforma y otros a gente que estaba involucrado en el deporte, como el señor que aparece aquí en el título aquí, Peláez, y es, yo hice esto, en mis tiempos esto. No, también fuiste parte del problema, por eso está hoy en día México
claro,
en
donde claro, está. Claro,
porque no lo hiciste suficientemente bueno. O sea, no solamente es el futbolista, el directivo mexicano piensa que lo suyo está bien, que su manera es la mejor, que hay que seguir así. Exacto. Porque me ha dado frutos en las finanzas, donde en el deportivo no te ha dado nada. En el 2002... llega al Mundial por Javier Aguirre el Bombero. En 2010, otra vez Javier Aguirre el Bombero. 2014, Miguel Herrera el juego de repechaje donde Graham Susi anota el gol para que vaya al juego de repechaje. 2022, la fase de grupo en el Mundial. Esto no es de repente un partido o de Diego Coca o de Jimmy Lozano. Esto lleva décadas culminando. Esto no es algo nuevo. Ricardo Peláez, John de Luisa, Justino, lo que ustedes quieran. Es lo mismo.
Pero siguen pensando. Sí, adelante.
Yo le quiero hacer una pregunta a Hércules, porque a mí realmente de todo lo que dijo Diego Coca, lo que más me hizo ruido, Hércules, es cuando él dice los jugadores están para jugar, no para opinar. Yo entiendo que a veces el directivo o el mismo o hay algunos jugadores que se meten en demasía, pero tú no sentiste como un tono demasiado autoritario por parte de Coca, dolido, porque yo entiendo que todavía estaba dolido, hacia el proceso que acaba de pasar. A ver, yo comparto el hecho de que no le dieron suficiente oportunidad, el hecho de que no, de repente, no, lo decías tú, apenas perdió un partido, todo eso te lo compro. Pero más allá de eso, cuando dice, es que el jugador está para jugar, no para opinar, ¿no te parece un poquito hasta arcaico hablar de eso?
Sí, y creo que lo dijiste perfectamente bien. Dolido, está dolido. ¿Por qué? Porque los mismos futbolistas lo sacaron a Diego Coca. Fueron los futbolistas que filtran que no están conformes con...
Tiene derecho a estar dolido, entonces.
Los hoteles. De derecho tenemos todos, razón es otra cosa. Tal vez sí es culpable en muchas cosas que hizo, sí, pero estos mismos futbolistas lo sacaron y estos mismos futbolistas pues le dieron la puerta a Jimmy Lozano, le abrieron la puerta y lo mantuvieron dentro de la selección. Creo que es basta de escuchar al futbolista en este caso. Los directivos tienen derecho en escuchar al futbolista, sí, pero los futbolistas quieren lo mejor para ellos. Sea físicamente, sea en el trato, lo que sea, pero lo mejor para ellos. Los directivos y los técnicos seguramente querrán lo mejor para ellos. Yo no veo nada mal con lo que dijo Diego Coca, yo lo veo muy normal.
Una pregunta que yo le pregunto mucho a Hércules, por esto creo que no se lo he preguntado todavía, pero justo por lo que planteaba Jorge y respondió Hércules, me surgió una repregunta. Tú conoces la metodología del fútbol mexicano como jugador, como analista. La metodología del fútbol de los Estados Unidos como jugador, como seleccionado, como analista. ¿Qué tan adelantada? Y metodología es un concepto muy grande, ¿eh? Pero hablamos de ciencia del deporte, recuperación, instalaciones, infraestructura, facilidades que se le da al futbolista para hacer mejor su trabajo. ¿Cuánta distancia hay entre la metodología del fútbol en los Estados Unidos, a nivel profesional, obviamente, comparado con el fútbol mexicano? ¿Qué tan lejos está México
Gran
de Estados
pregunta.
Unidos? Gracias.
Gran pregunta. Me tocó lugares en México de primer mundo. Pachuca, Santos, Tigres, no le pide nada a nadie. Las instalaciones de Pachuca están entre las mejores del mundo. Mi tiempo ahí...
Son espectaculares.
Es otra cosa espectacular. No le pide nada a nadie. Y luego me tocó otros lugares, Puebla, Tecos, Cholos, que de repente decías, ¿cómo se puede entrenar así? Y dices, esto es tu producto. Tu producto tiene que tener muchas cosas mejores en su posición para aflorecer, para actuar, para ejercer. Y son la mayoría de los equipos del fútbol mexicano que no tienen lo que tiene el peor equipo en Major League Soccer. El peor equipo en ese fútbol. O los mejores de la segunda división de la USL, de lo que es Estados Unidos. ¿Puede mejorar muchas cosas? Sí. Yo creo que es más en dónde se puede enfocar. El futbolista lo tiene el fútbol mexicano. Lo tiene técnicamente, tácticamente, cómo se forma. Es cuidar ese producto, darle lo mejor en recursos para crecer, que creo que es donde le falta. Y ya escucho de formadores, hay que pagar los mejores a los formadores en México. Formadores hay. Es después de que estos chavos lleguen a los 16, 17, 18 años, que tengan esa oportunidad dentro de la cancha con el primer equipo, pues de jugar fútbol. Porque si uno no puede jugar fútbol, ¿cómo va a crecer?
Está lleno
ahí
de extranjeros.
El problema para el fútbol mexicano.
Está lleno de extranjeros.
En todo. No, pero, perdón.
Ahora, Jorge, acá también está lleno de extranjeros la MLS. Sí.
Claro. Pero te digo que, Jorge.
Sí.
No, deja tú la oportunidad, Jorge. Lo que veo aquí es que el futbolista mexicano depende de Liga MX, depende exclusivamente de Liga MX para crecer. Y la selección mexicana depende de la Liga MX, donde US Soccer, la selección de Estados Unidos, no depende nada de Major League Soccer. Hay una autonomía, porque lo que es mejor para Major League Soccer no es lo mejor para la selección. Retener sus mejores futbolistas es lo mejor para Major League Soccer. No es la mejor para la selección. Hoy en día tiene muchas más avenidas de escape para un fútbol elite en el lado de Estados Unidos que el mexicano. El mexicano depende exclusivamente de Liga MX.
Sí, sí. Muy bueno ese planteamiento, muy bueno. Sí, es que el fútbol mexicano no ha sido mercantilizado de las fronteras, sí, acá en Estados Unidos, pero...
Mercadeado
en Europa, en Sudamérica. No, es más, yo vengo de Sudamérica, ya lo decía, y quería ver los partidos del fútbol mexicano y no podía, no se ven, no hay posibilidades de verlo. Entonces, mientras que la MLS, hoy a través de la plataforma de Apple, y antes a través de ESPN en Sudamérica se veía, o sea... Y ese es un problema de los directivos, es un problema. Los directivos tienen la posibilidad de mejorar todo, no el futbolista ni el técnico de turno. Los primeros que tienen que cambiar son las decisiones de los directivos, ¿eh? Definitivamente. No sé si Carolina, si Mauricio quieren agregar algo más a este tema.
No tenemos tiempo, nos dicen diciendo que no hay tiempo.
Bueno, no hay tiempo, Hércules cobra por minuto.
Sí, es cierto. Entonces, pues, y mucho, pero se lo merece, ¿eh?
Por eso se lo merece. No quieren que
se lo merece.
Por eso es.
Exacto. Pero voy a replantear todo esto para el futuro de Jorge Ramos y su banda. Si hay futuro.
No, nos vemos.
Hasta
nos vemos,
lunes, ¿qué les muchachos.
Parece? Junio, julio, por ahí.
¡Feliz!
¡No! Bye. ¡Todavía feliz. No, por favor!
¡Alto, no! ¡Chao!